Aquel día, cuando un pistolero entra en la cepa, era un día lluvioso, el suelo es resbaloso, un día muy, muy de la zona y muy del mes de enero, estaba comiendo Gregorio Ordóñez y estaba con su más directa colaboradora. Mujer que luego ha sido responsable del Partido Popular en el País Vasco, miembro de la Fundación Gregorio Ordóñez y de FAES, una vieja y muy querida amiga como es María San Gil. Querida María, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, tú tuviste que declarar en el juicio contra los asesinos de Gregorio, Valentín Lasarte, Casatorre, Chapote. Lo que pasa es que has dicho muchas veces algo que me ha impresionado mucho. A pesar de que estabas allí, lo viste todo a 10 centímetros de distancia. ¿Hay algo que te ciega y te deja paralizado con dificultad, mucha dificultad para identificar qué es lo que pasó?
Bueno, yo creo que son cosas que ocurren en la mente y me acuerdo perfectamente de todo, veo perfectamente la pistola, veo la mano, pero soy, y la cara de Gregorio, por supuesto, absolutamente desfigurada por el tiro, pero no soy capaz de ver la cara de la persona que le desterraja el tiro. Es decir, yo creo que es algo, que me bloqueo y no hay forma. Es decir, no soy capaz de saber si es blanco, negro, hombre, mujer. Imposible, no lo veo. Y estoy segura que por instinto tú ves una pistola y miras inmediatamente a la persona que lleva la pistola. Pero, sin embargo, no soy capaz. En 25 años no he podido hacerlo y ya creo que no podré.
Pero saliste detrás de Valentín Lasarte.
Sí, definitivamente. Pero yo creo que no era Valentín Lasarte, creo que era Chapote.
Ah, Chapote.
Y sí, salí corriendo detrás y, como muy bien dices, pues llovía, era el típico día de San Sebastián. Con Sirimiri estaba el suelo mojado y hay un pequeño escalón en la cepa, él se resbaló, trastabilló y se cayó. Y cuando él se cayó es cuando yo en la puerta de la cepa me di cuenta que, a ver qué tontería estaba haciendo yendo detrás de alguien a quien no iba a poder alcanzar. Y que como mucho a lo mejor me podía pasar algo, entonces ya me paré ahí en el umbral de la puerta y volví a entrar en el bar.
¿Qué hizo la gente?
Uf, fue un momento de muchísimo caos porque había otra mesa a la nuestra, pues la gente, empezó a llegar gente de muchos sitios, San Sebastián es muy pequeño, estábamos en plena parte vieja, la noticia corrió como la pólvora, fue increíble, entró gente, vino Guardia Municipal, solo nos importaba que había que llamar a Ana, que había que ponerse en contacto con ella, que no se podía enterar por los medios de comunicación. Y ya conseguimos Eugenio Damborina y yo subirnos en un coche a la Guardia Municipal, que nos llevaron por dirección contraria absolutamente hasta su casa, y queríamos darle nosotros la noticia, queríamos ser quienes se lo dijéramos y estar al lado suyo para darle un abrazo para que no lo viviera sola en ese momento, porque eran las 3:30 de la tarde.
¿Cómo se da la noticia a una persona que ha matado a su marido?
Pues muy difícil, el camino hasta llegar a su casa, que tardamos nada porque íbamos a una velocidad de vértigo por dirección contraria con la Guardia Municipal. Eugenio y yo nos preguntábamos cómo se lo vamos a decir. Ya sabíamos que alguien le había llamado, era el año 95, no había móviles o había muy pocos móviles, casi nadie tenía, entonces eran los teléfonos fijos. En la cepa ya intentamos hablar con ella por teléfono, no pudimos, entonces cuando llegamos alguien ya le había llamado, algo sabía, creo que había hablado con la madre Eugenio, con su propia madre, Y entonces nos vio y nos dijo, no es verdad, pues sí, sí es verdad, y nos fundimos en un abrazo del que tampoco me puedo olvidar, claro.
¿Gregorio temía que le fueran a matar?
Yo creo que tenemos que pensar que estamos en el año 95, cuando ETA todavía no mataba políticos, era igual de sanguinaria, igual de asesina que fue después, pero los políticos no estaban directamente en el punto de mira. Había amenazas verbales, había amenazas telefónicas, por la calle nos insultaban, pero no sentíamos el miedo directo. Es decir, Gregorio es verdad que era un hombre que iba con pistola, por si acaso, pues porque él pensaba que así era una forma de protegerse. Pero, de hecho, no nos sentábamos de espaldas a la puerta, no mirábamos debajo del coche. Vivíamos libres y sin esas medidas de precaución que hemos tenido que adoptar en los siguientes 20 años. No, yo creo que no pensaba que algo le podía pasar, pero no se sentía directamente amenazado.
La pregunta, la última que te hago, María, es la misma que le he hecho a Aznar. ¿Temes, y para eso está hecho esta exposición, entre otras cosas, la reescritura de la historia o la desmemoria o el pelillo Salamar?
Pues sí, yo, mira, tengo magnífico recuerdo de Gregorio, te puedes imaginar, y Me acuerdo sobre todo de las cosas buenas, pero siento una enorme pena porque creo que 25 años después, las casi 900 personas asesinadas por ETA, las miles de personas afectadas por el terrorismo, los secuestros, todo lo que hemos vivido en el País Vasco y en el resto de España, me da la sensación de que a veces no ha valido para nada. Es decir, viendo el gobierno que tenemos en este momento, viendo la actitud del Partido Nacionalista Vasco pidiendo el acercamiento de presos sin que ni siquiera tengan que arrepentirse lo más mínimo. Cuando nos volcamos más en los verdugos que en la memoria, la dignidad y la justicia que piden y reclaman las víctimas del terrorismo con absoluto derecho. Cuando hablamos de relato, en vez de hablar de memoria y de justicia. Bueno, pues siento una inmensa pena, porque creo que como Estado de Derecho, como sociedad, bueno, tenemos todavía una tarea pendiente que algún día tendremos que pagar, pero que cuanto más tiempo pase, va a ser peor, porque creo que dice poco de nosotros el que las víctimas del terrorismo en este momento se sientan en muchas ocasiones abandonadas y olvidadas.
Querida María San Gil, te mando un abrazo muy fuerte.
El mismo para ti, Carlos. Un beso fuerte, fuerte.
Hasta siempre.